Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas sociales, económicos y políticos de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos el segmento del programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia recibió la visita de la delegación del Frente de Liberación Islámica de Moro, o MILF, encabezada por Al-Haj Murad Ibrahim. El director de Política Exterior y Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Chandra Vidyayuda, en su conferencia de prensa el jueves 1 de febrero de 2018 en Jakarta, dijo que el establecimiento de instrumentos regionales de extradición será uno de los temas que se presentarán en la primera reunión de ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN en Singapur el 4 de febrero de 2018. El gobierno de Indonesia continúa sus esfuerzos para superar la malnutrición en el distrito de Asmat, Papua. El ministro de Asuntos Sociales, Idrus Marham, dijo que el gobierno está considerando reubicar a los residentes de Asmat en la provincia de Papua para recoger a los que se han estado extendiendo en algunas áreas. La Oficina de Inmigración de Ngurah Rai, Bali, deportó a 55 ciudadanos chinos y un ciudadano de Taiwán que involucraron en crímenes internacionales. Estas son las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia recibió la visita de la delegación del Frente de Liberación Islámica de Moro, o MILF, encabezada por Haj Murad Ibrahim. La delegación del Grupo Ex Separatista de Filipinas del Sur visita Indonesia con el objetivo principal de estudiar el proceso de paz o la reconciliación que tuvo éxito en Aceh. Esto fue transmitido por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arman Atanasir en su conferencia de prensa el jueves 1 de febrero de 2018 en Jakarta.
Dalam pertemuan kunjungan MILF ke sini, delegasi MILF ke sini adalah untuk belajar dari proses perdamaian yang...
En las reuniones o visitas de los delegados de MILF aquí es para aprender el proceso de paz que se ha llevado a cabo o realizado con éxito en Aceh. Durante la reunión, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia expresó su apoyo a los esfuerzos que se realizan en el sur de Filipinas para lograr la paz. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia también pidió a todas las partes, incluido el MILF, a que contribuyan a la consolidación de la paz y mantengan la paz. En Indonesia, el MILF también se reunirá con representantes de organizaciones islámicas como Nahdlatul Ulama y Muhammadiyah, y según el plan de delegación de MILF, también se reunirá con el vicepresidente. Según Armanata, la visita de la delegación del Frente de Liberación Islámica de Moro, o MILF, a Indonesia muestra la importancia del papel de Indonesia en el sudeste asiático en la realización de la paz, incluso en Filipinas del Sur. Armanata también agregó que Indonesia, además de unirse al equipo internacional de vigilancia en Filipinas del Sur, hasta ahora Indonesia ha enviado a 84 personas y civiles de Garuda para participar en el proceso de paz en la región. El director de Política Exterior y Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Chandra Vidyayuda, en su conferencia de prensa el jueves 1 de febrero en Jakarta, dijo que el establecimiento de instrumentos regionales de extradición será uno de los temas que se presentarán en la primera reunión de ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN en Singapur del 4 al 6 de febrero de 2018. Según Chandra, el establecimiento de tales instrumentos no solo es importante para Indonesia, sino también para la región del sudeste asiático en general.
Memang ini penting bagi bukan hanya bagi Indonesia, tapi sebenarnya adalah bagi.
De hecho, esto es importante no solo para Indonesia, sino también para nuestra región con los crecientes desafíos relacionados con la delincuencia transnacional, así como con los problemas transnacionales. Técnicamente, actualmente se está discutiendo. Hay varios enfoques que incluyen intentos de comenzar formando primero un modelo de ley. Chandra agregó que uno de los desafíos que debe enfrentar el esfuerzo por establecer el instrumento de extradición de esta región es la diferencia de ley en cada país de la ASEAN. Por lo tanto, se espera que la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN sea el momento adecuado para debatir el desafío con más profundidad. El gobierno de Indonesia continúa sus esfuerzos para superar la malnutrición en el distrito de Asmat, Papua. Los cambios en el estilo de vida de las personas en Papua contribuyen a afectar la malnutrición. En general, la gente de Papua depende en gran medida del suministro de arroz del gobierno para los pobres. Así lo dijo la ministra de Empoderamiento Yohana Yembise a los medios de comunicación después de la reunión de consulta entre el gobierno y parlamento en el edificio del parlamento en Jakarta el jueves. Según Yohana, al principio la gente de Papua plantará batatas y sagú, pero después de que entre la ayuda en arroz, ellos dependen en el arroz. Así que Yohana dice que cuando el arroz llega tarde, ellos no tienen algo de comer. Además, Yohana explicó que otros factores que influyen en el problema de la desnutrición o malnutrición en el distrito de Asmat, Papua, es que la tribu Asmat generalmente vive en el pantano, aislado y difícil de alcanzar.
Jadi kami mungkin akan masuk pertama dengan deklarasi Kabupaten Layak Anak.
Por lo tanto, podemos ingresar principalmente con la declaración de distritos amigables para niños, donde los derechos de los niños deben ser atendidos para el crecimiento y desarrollo de los niños, incluyendo protección especial para niños allí, niños en la escuela o no incluidos en 24 indicadores de distrito amigable para niños. Así que estamos lanzando el distrito ASMAT con el distrito amigable para niños, que involucrará a líderes consuetudinarios, líderes religiosos, incluida la organización de dispositivos regionales y también a las comunidades que deben apoyar el programa. La ministra Johanna Yembise también explicó que si el programa de distritos amigables para niños funciona de acuerdo con los planes y mecanismos existentes, entonces responderá sobre la existencia de certificado de nacimiento del niño, debe estar allí, el niño debe ir a la escuela, el derecho del niño a obtener un servicio de salud, porque si de esos derechos no existe o no se cumple, hay violación de la Convención sobre los Derechos del Niño. El ministro de Asuntos Sociales, Idrus Marham, dijo que el gobierno está considerando reubicar a los residentes de ASMAT en la provincia de Papúa para recoger a los que se han estado extendiendo en algunas áreas. Idrus, en una reunión de consulta con el jefe de la Cámara de Representantes en Jakarta el jueves, explicó que una de las preguntas del presidente es si es posible reubicar la gente en ASMAT. Después de una explicación completa de varias partes, no es posible una reubicación integral. Lo que se podría hacer, según él, es la reubicación limitada mediante la recopilación de los que han estado viviendo separado basada en los derechos culturales y consuetudinarios de las personas. Además, el Ministerio de Asuntos Sociales planea extender el alcance del programa de la Familia Esperanza en varios lugares del distrito de ASMAT, principalmente para apoyar primero el cumplimiento de las necesidades básicas de los ciudadanos antes de incluirlos en el programa de empoderamiento. También mencionó que se necesita una asistencia para garantizar que los programas de gobernanza y desarrollo se ejecuten de acuerdo con los objetivos. La Oficina de Inmigración de Ngurah Rai, la provincia de Bali, deportó a 55 ciudadanos chinos y un ciudadano de Taiwán que involucraron en crimen internacional de medios en línea o online route. Jefe de la Oficina de Inmigración de Clase E de Ngurah Rai de Bali, Ari Budijanto, en Aeropuerto Ngurah Rai de Bali, dijo el viernes que con la expulsión de 56 extranjeros han confirmado que ellos no pueden volver a Indonesia y Bali para siempre o permanentemente. Dijo que los ciudadanos chinos en su acción de delito no se detecta en la inmigración. Sin embargo, después de la detención por la policía de Bali y hacer el emparejamiento de datos de inmigración, se conoció que el periodo de validez de su permiso de residencia se había agotado. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
RRI World Service, Voice of Indonesia o la voz de Indonesia en el comentario. El tema de hoy es división en Yemen. Si el gobierno yemení logró resolver el problema rebelde Houthi, que controla parte del territorio en el norte de Yemen, surge un nuevo conflicto con el grupo que anteriormente también combatían contra los Houthi. Se autodenominan el Consejo de Transición del Sur, o STC, y apoyan al grupo paramilitar de las fuerzas rebeldes. El gobierno interino de Yemen, Abdul Rabbo Mansur Hadi, tiene su base en Aden después que la capital de Sana sea ocupada por los rebeldes Houthi, para organizar un golpe si el presidente Mansur Hadi no había reorganizado su gabinete, que se consideraba corrupto. Los que están en la lista para dimitir son el primer ministro Ahmed bin Daeger y los miembros de su gabinete. Pero el presidente Mansur persistió y no cambió la composición de su gabinete. De hecho, el líder del rebelde, Aidarus al-Zubaydi, era socio del presidente Abdul Hadi. Zubaydi ayudó a Hadi a luchar contra Houthi en la región de Aden y más tarde fue nombrado gobernador de la ciudad. La guerra de palabras y las acusaciones mutuas son inevitables después de que Hadi considera que al-Zubaydi recibirá apoyo financiero y armado de los Emiratos Árabes Unidos. Zubaydi respondió al cargo diciendo que el gobierno de Hadi era corrupto e intentó eliminar el Consejo de Transición del Sur. La relación de estos dos aliados fue inmediata y opuesta. Por lo tanto, el gobierno yemení enfrenta ahora dos frentes a la vez. En el norte enfrenta a los rebeldes Houthi y en el sur enfrenta a la rebelión del Consejo de Transición del Sur. La situación en Yemen es aprehensiva, porque en vez de mejorar, incluso se vuelve incierta. En estas condiciones, Indonesia, como amigo de Yemen, debería alentar a las partes y los estados involucrados a ingresar a la sala de negociación. Todos saben que las víctimas del conflicto deben ser civiles. Como dice el refrán, Indonesia, los elefantes luchan contra el mismo elefantes. El ciervo muere en el medio. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 2 de febrero de 1943. La rendición del sexto ejército alemán en Stalingrado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió la mayor parte de Europa mediante el uso de Blitzkrieg o Guerra Relámpago, el nombre popular que recibe una táctica militar de ataque que implica un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. Mediante la Guerra Relámpago, Alemania conquistó Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. El 22 de junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética, atravesando hasta 600 millas más hacia la entrada de Moscú. El segundo ataque en el verano de 1942, cuando Alemania lanzó otra ofensiva contra el sur de la Unión Soviética, sobre Stalingrado y el Cáucaso, a las orillas del río Volga. El 19 de noviembre de 1942, los 3.500 cañones soviéticos comenzaron a machacar despiadadamente las líneas enemigas más débiles entre Serafimovich y Gretzkaya, estas eran las formaciones rumanas, que se encontraban escasas de material antitanque. Entre la nieve y la bruma, montesina del paisaje. El 31 de enero por la mañana, Alemania se rendía con cerca de 90.000 soldados, los restos de un ejército de 250.000 hombres. Solo volvieron a Alemania 5.000 supervivientes. La rendición oficial se produjo el 2 de febrero, pero unos 11.000 soldados alemanes no acataron la rendición y siguieron luchando hasta el final. A principios de marzo, los soviéticos acabaron con los últimos reductos de resistencia y forzaron a las fuerzas alemanas a las orillas del río Dnieper en el año 1943. El siguiente acontecimiento histórico es del 2 de febrero de 1950. La Universidad de Indonesia empezó oficialmente sus actividades. Después de la proclamación de la independencia el 17 de agosto de 1945 en Yakarta, el Instituto de la República de Indonesia para la Educación Superior o Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia fue creado inmediatamente. Empezó a funcionar con las facultades de Medicina y Farmacología, Literatura y Derecho. A finales del año 1945, cuando el ejército holandés ocupó Yakarta, el Instituto de la República de Indonesia para la Educación Superior fue trasladado a Klaten, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya y Medan. El 21 de junio de 1946, Nederland Indië Civil Administración o NICA, el gobierno civil holandés que había ocupado las grandes ciudades de Indonesia y sus áreas aledañas, estableció una universidad de emergencia, UNUD Universiteit. El 21 de marzo de 1947, el nombre de la universidad UNUD Universiteit fue cambiado a Universiteit van Indonesia o Universidad de Indonesia. Al final de la Guerra de Independencia, cuando Yakarta fue una vez más declarada capital de Indonesia, el gobierno indonesio decidió crear la Universidad Estatal en Yakarta en el año 1950. Y la denominó Universiteit Indonesia, que posteriormente fue cambiado a Universitas Indonesia. Universiteit Indonesia empezó oficialmente sus actividades el 2 de febrero de 1950 con su primer rector, Panji Surahman. Luego, el 2 de febrero, se hizo la fundación de la Universidad de Indonesia. En el año 1955, la ley número 10 sobre la conversión de palabra Universiteit legalizada, y desde entonces el nombre de Universiteit Indonesia se cambió oficialmente a Universitas Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el 2 de febrero de 1971. El Día Mundial de los Humedales. El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero de cada año, en conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero desde 1977. Todos los años, las agencias gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y los grupos comunitarios en todos los niveles de la comunidad desempeñan un papel en la sensibilización pública sobre el valor y los beneficios de los humedales en general. Desde el año 1997 hasta 2007, la Convención ha informado que 95 países han celebrado el Día Mundial de los Humedales en diversas formas de seminarios y conferencias breves, competiciones de arte infantil a campo traviesa, carreras de buques, acciones de limpieza de la comunidad y de la sociedad. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados para escuchar el segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es la exportación de Indonesia de 2017 es de 19.8%. Las exportaciones totales de Indonesia en 2017 alcanzaron 168.700 millones de dólares, un aumento interanual del 19.8% year on year. Este número está muy por encima del objetivo de crecimiento del 5.6%. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggartias Tolukita, en una reunión de trabajo del Ministerio de Comercio en 2018 en el Palacio de Estado, dijo el miércoles que el aumento en las exportaciones fue apoyado por un 15.8% del aumento en las exportaciones de petróleo y gas y un 20.1% de las exportaciones de petróleo y gas. Enggartias Tolukita dijo que su equipo ha hecho una estrategia para aumentar las exportaciones y también reorientar las obligaciones de los funcionarios de los representantes comerciales extranjeros. Ellos no solo son agentes gubernamentales, sino también agentes comerciales y agentes mercadotecnia o marketing agent. En relación con la expansión de los mercados no tradicionales, Enggar dijo que realizó misiones comerciales a Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Rusia y Chile con transacciones totales de más de 264,7 millones de dólares o más de 3,57 billones de rupias. Las exportaciones no petroleras a mercados no tradicionales como África, América Latina, Medio Oriente y Asia del Sur también crecieron positivamente en 2017. Enggartias Tolukita también dijo que el buen momento continuó hasta principios de 2018, mientras acompañaba al presidente en un viaje a 5 países del sur de Asia. Enggartias Tolukita dijo, además de acelerar el proceso de negociaciones internacionales con estos países, llevó a cabo una misión comercial a India con transacciones potenciales de 2.16 billones de dólares o 28.6 billones de rupias y para Pakistán ascendió a 115 millones de dólares o un valor de 1.52 billones de rupias. Además, en el sector de la energía, ha firmado un acuerdo de exportación de gas natural licuado a Pakistán y Bangladesh por un valor total de 10.000 millones de dólares o un valor de 13.5 billones de rupias. Afirmó que India, Pakistán y Bangladesh son los 10 principales contribuyentes al superávit de la balanza comercial de Indonesia. Enggartias Tolukita también reveló que India, Pakistán y Bangladesh invitan y esperan que varios productos indonesios ingresen al país de inmediato. La promoción de productos indonesios en 2017 también ofrece buenos resultados. de la exposición Trade Expo Indonesia, la transacción alcanzó 1,4 mil millones de dólares en su 32ª implementación en 2017. Este logro aumentó un 44% en comparación con la exposición en 2016. El número de visitantes registró 27 mil personas. Es probable que los avances continúen en los próximos años. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Sulawesi Meridional. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Kecombra, Kantan Honje o El Bastón de Emperador, et Ligera al Elaptior, es una planta de hierbas que tiene diferentes nombres en cada región de Indonesia. En la ciudad Medan, esta planta está conocida como Kinchung. La gente de Minangkabau lo conoce por Sambuang. La comunidad de Palopo en el sureste de Sulawesi lo llama Patikala. El color de Honje es rojizo, como una planta de las musáceas conocidas por sus frutos de bananas. El tronco es redondo agrandando en la base. Las flores de Kecombra o Honje se usan generalmente como ingredientes mezclados o condimentos de diversas gastronomías archipiélagicas. Los capullos de flores a menudo se usan como ensalada y se comen con salsa de chile en Java Occidental. Kecombra al vapor también se usa a menudo como parte de la ensalada javanesa en Banyumas. En la ciudad Pekalongan, kecombra finamente cortado y se mezcla de hacer megana, una especie de ensalada hecha de árbol de jaca. Estimados oyentes, la comunidad de Palopo en la provincia de Sulawesi Meridional utiliza kecombrang o patikala como especias para su sopa única, llamada asam segar parede o sopa agridulce de parede. Dando un sabor amargo es la razón por la cual patikala se usa como especias en parede. Parede es una sopa de color amarillo claro. La sopa tiene ingredientes de proteínas de pescado marino, tales como chano, pargo, lamuru, etc., como ingredientes principales. Cuando el pescado está muy fresco, la salsa resultante es muy fresca con un sabor dulce natural de proteína marina. Estimados oyentes, parede se cocina de una manera muy simple y las especias son muy minimalistas. solo con pimienta y kecombrang. Cuando se come, el aroma huele a partir de este plato que se crea a partir del uso de paticala. Tiene un sabor muy delicioso, una mezcla de ácido y fresco. La sopa de paride es adecuadamente comestible con arroz con salsa de mango. Pero es más especial si la sopa de paride se come con dangue o capurung hecho de sagu. Estimados oyentes, además de su sabor delicioso, esta sopa también se vuelve saludable para el cuerpo. Además de rica en proteínas, porque es la principal materia prima de pescado, la sopa de paride también se cree que reduce el colesterol, ya que utiliza materias primas como las especias. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de sopa agridulce paride, visiten a la ciudad de Palopo, que se encuentra en el norte de la provincia de Sulawesi Meridional. No es difícil de encontrar la sopa agridulce de paride en esta ciudad. Muchos puestos de comida ofrecen sopa agridulce de paride con dangue y capurung. El precio es relativamente asequible, alrededor de 17.000 a 20.000 de rupias por porción, mientras el precio de dangue es del 3.000 a 5.000 de rupias por pieza. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo gastronómico en la provincia de Sulawesi Meridional para disfrutar de la sopa agridulce de paride. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con el programa regular La Miscelánea, un segmento especial que presenta diversos aspectos de Indonesia, incluyendo el arte y cultura, el medio ambiente y tecnología, e incluso el estilo de vida. La edición de hoy trata sobre los estudiantes politécnicos que crearon un pelador de fibra de coco. Manténganse en sintonía en www.voenews.id. Oyente, Indonesia tiene la plantación de coco más grande del mundo, con una superficie total de 3,86 millones de hectáreas, o el 31,2% del área total mundial de alrededor de 12 millones de hectáreas. Aproximadamente el 98% de las plantaciones de coco en Indonesia es plantación del pueblo, y el resto son plantaciones estatales y plantaciones privadas. La extensión de la plantación de coco se distribuye casi por igual en toda Indonesia, con la mayor proporción en Sumatra, alcanzando el 34.5%. Especialmente en Sumatra del Oeste, el área de plantación de coco continúa expandiéndose como parte de los esfuerzos para preservar los productos típicos de la zona.
Oyente, el coco es la planta más ampliamente utilizada por la gente. Los cocos se usan en diversos alimentos e incluso el agua que se puede consumir directamente. Una vez recogido, se elimina la fibra de coco. Las fibras de coco deben eliminarse para obtener la carne de coco como la parte principal de la fruta que interesa al mercado. El riesgo de desechar las fibras de coco puede ocurrir en cualquier momento, sin mencionar si se va a pelar manualmente. Es menos eficiente en la industria, que requiere la producción de coco a gran escala, ya que lleva mucho tiempo. Al ver esto, un estudiante de la Escuela Politécnica Estatal de Payakumbu, Sumatra Occidental, Ruri Jalil Jabbar y sus amigos hicieron una innovación para hacer una peladora de fibra de coco con un modelo de cilindro de rodillo. Esta herramienta puede ayudar a mejorar el rendimiento y reducir el riesgo del pelador de fibra de coco. Oyente, Ruri y sus amigos no solo hicieron un cilindro de rodillo, sino que también buscaron la técnica más eficiente para pelar la fibra de coco automáticamente mediante una máquina. Finalmente, lograron hacer un pelador de fibra de coco que funciona utilizando la rotación del motor hacia un reductor de velocidad. El rodillo entonces separa perfectamente la carne del coco de su fibra. Según Ruri, el pelador aún debe ser mejorado para ser utilizado por pequeñas industrias. Ruri dijo que muchas innovaciones hechas por los estudiantes politécnicos podrían ser beneficiosas para las personas. Según él, lo más importante es que los estudiantes politécnicos deben ser sensibles a los problemas que se producen en la sociedad, por lo que pueden dar una solución técnica para resolver el problema. Gracias a esta innovación, Ruri y su equipo no solo dieron una solución, sino que también lograron el primer campeón en el diseño de máquinas y herramientas agrícolas en la novena semana de la técnica agrícola en Aceh. Bueno, oyente, esta fue la miscelánea de hoy. Nos veremos nuevamente con otro tema interesante. Adiós. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos música tradicional de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Comenzamos nuestro mundo musical con la primera canción titulada Pai Murarame. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Thank you. Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción regional titulada Pai Murarame, que es una canción obligatoria en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Aunque nadie sabe quién es el compositor de esta canción, porque ya había sido cantada por la comunidad desde la antigüedad, esta canción se trata de una situación en la que dos personas quieren sentir una sensación de unión. Por lo tanto, dicen que cada promesa siempre recordará a su compañero. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción regional de Nusa Tenggara Occidental, titulada Bentan Janggi.
Sendiri marah Ada bunga eleja senap semu mata nula nuku sorasa atika bentuku menong sendamu lenas marah ai pure tumongia kulengate tumbasai maradine anditane aku pakai lame nandi jadi duko sama aku jadi kater masulayan moletrea onang kele dirasate sama yone ne bendanya yone ne bendanya sana nonda nonda sele e parana basai maradine andi tane aku pakai lame nandi dari juko sama aku dari kater matulayan moletrea onang kele dirasate gamamu to sai aku nyonde ngine bentan janji nyonde ngine bentan nonda selit ke parana meta
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.